precaria y que podría desaprovecharse el nuevo ciclo de auge del cobre.
La exministra Trinidad Steiner pidió dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría, que concluyó que actuó fuera de sus atribuciones al pedir información reservada a la Policía de Investigaciones.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil de Alba para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil de Alba Ultra, Móvil de Alba Modern, Móvil de Alba Legend, Móvil de Alba. Juntos, expertos en ruta.
Todas las noticias, Radiograma.
8:01.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos mucho que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
BioBio, la radio. Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Bienvenido a nuestro resumen deportivo de la radio. Aquí estamos, 20 horas, 2 minutos, con Felipe Espina, quien le habla, Diego Osorio. Está Rodrigo de la Rosa, los controles. Felipe,
¿cómo va?
Bien, acá viviendo puro mundial ya. Mañana nos vamos a tener en partidos.
Se nos está yendo el mundial, Diego Osorio.
Sí, de a poquito ya entramos.
Mañana es el primer día en el que comienza la depresión post-mundial.
Por los que añoran tener partidos
todos los días,
sí, puede ser.
Mañana comienza la depresión.
Ya, empecemos con lo que pasó temprano. Argentina perdiendo 2-0, ganando 3-2.
Épico.
Sí, más épica que fútbol.
No jugó tan mal Argentina, me parece que con Cabo Verde se
jugó
vio peor.
Sí. Eso
jugó
es
mal Argentina y termina dando vuelta un partido que merecido desde el punto de vista del carácter, ¿no? De un equipo que no mostró buen fútbol, pero tiene, claro, jugadores que son determinantes, jugadores con carácter.
Ganó con carácter, pero la ha sufrido, ¿eh? Y después hay una jugada del final que es muy polémica.
Le va a alcanzar para ser campeón del mundo, el carácter, veremos, pero
sí, eso hay que verlo, porque jugando así, complicado. Complicado jugando así.
Suiza es un equipo que te enreda, te complica, es un equipo pesado.
Y Suiza es un equipo que le enredó a Colombia, en todo caso. O mejor dicho, Colombia se enredó solo, porque esa acción de Hamilton Campas en la prórroga final es increíble. Sí, es increíble. No puedes perdonar tú, claro, hay que estar ahí. Uno lo dice fácil, ¿no? Frente a un televisor, pero hay que estar en ese momento, en milésimas de segundo. ¿Cómo define Campas por sobre el travesaño, solo frente a Kobe, ¿no? Cuando el último hombre suizo había errado.
Sí.
Quiso tirar un sombrerito en el área, una cosa increíble. Y después en los penales, claro, falló un penal más que Suiza. Y esa fue la diferencia, pero Suiza vuelve a estar en una instancia definitiva con Argentina. La diferencia con Brasil 2014, que estaba, o sea, estaba Yaka y estaba Messi en ese partido. Y fue 1-0 en la prórroga, en el minuto 118, eso fue octavo de final en Sao Paulo. con un gol de Ángel Di María, minuto 118.
Angelito, Fideito.
Claro, era en otro futbolista, de uno y otro lado, ¿no? Pasaron cuánto ya.
¿Quiénes son? Del 14.
Por eso,
12 años.
Así las cosas, Felipe. Vamos a escuchar voces y ya nos metemos en proyecciones de cómo ve usted. Y vamos a estar leyendo mensaje al más 569-9207888. ¿Qué es lo que espera usted en los cuartos de final? Ya le repasamos día, horario, todo. Escuchemos a Scaloni después de esta victoria al técnico argentino.
Lo de hoy, sinceramente, yo, más allá de, no por darle la magnitud al final, no es que estamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido. ¿Por qué? Porque es una sensación de un equipo que más allá de lo que esté pasando, no deja de ir para adelante, de intentar jugar con la suya. Al final el fútbol es esto, el fútbol después, la táctica, la estrategia, así que es importante, claro. Sin duda yo no voy a decir que no es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos hoy nosotros, no solo hoy sino otras veces, hubiéramos quedado eliminados.
Hay algo indiscutible, o sea, Scaloni hasta aquí, yo creo que de acá al final, dure lo que dure Argentina, si es cuarto, si es semifinal, final, no sé, pero se la va a terminar jugando con la vieja guardia, ya no se la juega con juveniles. Si tú ves los partidos anteriores, solamente colocó suplente frente a Jordania.
Cuando ya estaba clasificado.
Ahí jugó Barco, jugó, Nico Paz, Simeone. Pero en los partidos donde él tiene que hacer cambio, recurre a Nicolás González, a Lautaro Martínez o Julián Álvarez, de efecto hoy fue Martínez. Recurre a Montiel, muchos le pedían en ese momento a Simeone, colocó a Montiel, que todos sabemos que no está en la mejor forma, pero sin embargo le da resultado, o al menos hoy los cambios, por ejemplo, con Lautaro Martínez, que venía muy bajo de forma, como titular, hoy entrando de la banca, le dio resultado porque colocó el centro del gol del triunfo, ¿no? No, sí. Se la va a jugar con juveniles.
No, va a morir con su equipo nomás, pues no.
¿Ya?
Va a jugar con experiencia.
Ya, Felipe, ¿qué dijo Hossam Hassan, el técnico egipcio? ¿Se refirió a la última jugada? ¿Para ti es penal?
Para mí es penal.
¿De Julián Álvarez?
De Julián
Álvarez,
sí.
Ya. Esto dijo el técnico egipcio Hossam Hassan, escucha atentamente.
No lo sé, tal vez el problema sea el marketing. Los organizadores podrían creer que el campeón del mundo y Messi permanezcan en el torneo. Nosotros hicimos nuestra parte, pero existen factores externos. No me gusta perder, menos cuando es injusto. El fútbol está excluido. Hay otras cosas que pasan en el campo, marketing o lo que sea.
Sí,
se habla de marketing. Aquí hay un audito, por ejemplo, Walter Vega dice: señores, yo creo que los mundiales actuales solo marketing, lo que decía el técnico de Egipto. Por lo tanto, Argentina, fuera, si queda fuera, pierden lucas, pierden plata, pierden dinero. Eso dice el auditor. Espero que me explique, soy de región. Por supuesto, sí, nos estamos leyendo todo. Otro auditor dice, entrenan 330 días para tirarla hacia arriba, por favor, por lo de Hamilton Campas.
Sí, pero no.
No sé si están así, amigo. O sea, lo respetamos, lo leemos el mensaje. Yo creo que...
Una cuestión es entrenar y hay otras cosas que tienen que ver con la emocionalidad de un partido importante.
Claro.
Desde
porque
afuera,
yo le puedo asegurar, yo he visto varios partidos afuera, de este año de Rosario Central y las manda todas adentro.
Desde Hamilton afuera, Campas. Claro, desde afuera uno podría decir, uno desde este lado, ¿no? Podría decir, pero ¿cómo un ingeniero hace mal su pega? Y hay que estar ahí sacando números. Yo no podría, digamos.
Claro, no, ninguno.
Yo no podría.
No, ninguno. Ya, quedaron ya establecidos los cuartos de final. Vamos a escuchar primero una de Dani Muñoz, de jugador colombiano lateral. No anduvo bien Muñoz hoy.
No jugó un buen mundial bien. Daniel Muñoz, muy lejos de su nivel en el Crystal Palace.
Pero por ejemplo en otro partido creo que fue el primero, convirtió un gol, ¿no?
Sí, pero no
fue el nivel.
Nunca tuvo el nivel que tiene en el Crystal Palace.
Sí, eso es cierto. Tampoco Mojica, pero Mojica, a diferencia de Muñoz, tuvo mala temporada en el Mallorca.
Sí.
Tuvo mala temporada. Y se esperaba más por ahí de Muñoz, que todos sabemos que llega siempre.
Y en el caso
desbordes.
Sí, y en el caso de Muñoz y de los futbolistas colombianos, sí, digamos, me atrevo a hablar con propiedad porque habitualmente sigo a los futbolistas colombianos en sus distintos equipos.
Luis Díaz no tuvo un buen mundial. Un
opaco mundial de Luis Díaz, lo mismo que James Rodríguez. Tampoco sorprende tanto el nivel de James. Hace mucho rato que no muestra un...
Desde la Copa América.
Yo creo que fue su último gran torneo. Hace rato que James ya no es el de antes. Por una razón lógica, digamos, por la edad y todo lo que sea, que tampoco ha estado, digamos, jugando en el primer nivel en los últimos años, digamos, en equipos de primer nivel. Y después, en el caso de Luis Díaz, tampoco tuvo una tan buena temporada en el Bayern Múnich, pero se esperaba un poco más de él.
Y, por ejemplo, del medio igual no anduvieron mal. Medina, Richard Ríos igual hoy tuvo una acción donde pudo definirla también.
Lo de Puerta es un hallazgo de Néstor Lorenzo. Tremendo jugador.
Dije Medina, Puerta. De Gustavo Puerta. Y después, yo creo que lo destacable de Colombia sí fue el portero. Anduvo bien Camilo Vargas.
Sí, buen mundial de Camilo
Vargas. Y los centrales.
Los dos centrales, sí. Lucumí.
Que hoy se lesionó en el final Lucumí.
Sí,
bueno.
Lucumí
y Davison.
Y Davison Sánchez. Sí. Gran mundial, me parece que por ahí estuvo los tres. Si habría que elegir un podio,
sí,
como dice nuestro relator Alonso Faría.
A ver.
De Colombia, me parece que Camilo Vargas, John Lucumí y Davison Sánchez
ahí son. Ahí está, la línea defensiva. A ver, Felipe, antes de meternos en los cuartos de final y antes de hacer el análisis, lo que
vamos
puede
escuchar
ocurrir.
¿A Daniel Muñoz?
Lo escuchamos a Daniel Muñoz, ¿no?
Ahora lo escuchamos.
Ya, ahora lo escuchamos.
Yo creo que no hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, yo creo que creamos ocasiones, por momentos fuimos muy superiores, ya de ahí a que no haya entrado el balón, ya en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte, yo le digo que eso es, así estaba escrito el destino. En lo personal, muy agradecido con esta linda y maravillosa familia, dejamos el nombre en alto, lastimosamente otra vez volvió a pasar ese, y por qué no un poquito más, pero el fútbol es así. Lo duro es ahorita volver, ponernos las botas el día de mañana, volver a levantarnos. Y bueno, yo creo que esto sigue para todos.
Es duro momento que están viviendo los colombianos en Vancouver, y en todo Colombia, porque se esperaba más. Por eso, vamos a eso. A 6 selecciones sudamericanas, queda solo una. Partamos por la peor, Uruguay.
Sí, sin duda.
O sea, ahí no hay análisis. Fue un fracaso estrepitoso.
Sí, rotundo.
Rotundo de Uruguay. Brasil.
Fracaso.
Fracaso de Brasil.
Quedarse en 16 aguas es un fracaso.
Paraguay.
Fracaso. No fracaso. Avanzó más de lo que tenía que avanzar, creo yo.
Ecuador.
Fracaso.
Sí. Fracaso, de hecho, BKHS tampoco sigue. Colombia.
Cumplió.
Yo creo que no es fracaso.
No es fracaso.
Lo de Colombia no es fracaso, Felipe. No es fracaso.
No cumplió.
Más allá de que hoy no definió. Sí, es verdad.
Pero
no definió. Pero tuvo opciones de hacerlo. Sí, subcampeona de América. Y habrá que ver qué pasa con Néstor Lorenzo. Hoy Felipe me decía, puede ser un técnico para la Roma. Puede ser un técnico escogible a futuro con otra dirigencia, porque no va a ser con este. Con otra que podría ser. ¿Por qué no? Y la última, Argentina, que es la única que sigue en carrera. En cuarto de final.
Sí, que cumplió. Campeón del mundo.
Para mí no, para mí está al debe.
No, está bien.
Para mí está al debe, mí no cumplió.
Pero, a ver, está al debe en cuanto al juego, pero en cuanto a los resultados.
No, innegable, los resultados están ahí. Los resultados están ahí. A ver, Felipe, cuarto de final. Muchos equipos europeos, la mayoría. Queda uno sudamericano y uno africano. Ya, partamos por el jueves. Un partido el día jueves. Atención, apunte, maestro, 4 de la tarde. Francia-Marruecos. Arbitraje de un argentino,
sí.
Facundo Tello. Y hoy arbitraje de un francés para Argentina.
La FIFA se mete.
Eso,
en
sí, pero es increíble.
Sí,
ya, increíble. Francia-Marruecos, ¿cómo está? Francia es candidato. Francia debe ganarle a Marruecos. Francia es ganador en ese partido.
Sí.
Definitivamente.
Sí.
Bueno, 4 de la tarde el día jueves. El viernes, ¿a qué hora juega España-Bélgica?
¿A qué hora juega,
Diego?
A las
3 de la tarde.
¿Listo?
Una horita antes, no se confunda, porque aquí se puede confundir. 4 de la tarde uno, 3 de la tarde. 3 de la tarde el viernes, España-Bélgica. ¿Cómo está la cosa ahí?
Bélgica. Perdón, España.
Sí. O sea, que puede usted que gane Marruecos y que gane Bélgica, ya sería sorpresón. El
sí,
cuarto de final.
Absolutamente.
Y si eso ocurre, sería un Francia-España en semifinales.
En semifinales.
Ya. Pasamos al sábado, donde están los otros dos partidos, por la parte derecha del cuadro.
Por el otro lado.
5 de la tarde, ya más tarde, ni 3 ni 4. 5 de la tarde, Noruega-Inglaterra. Es
Bravísimo.
El partido que más dudas le genera.
Sí, es que más dudas.
A Felipe, que cuidado, va punteando la polla ahí, ¿eh? Polla de Bío, digo.
De hecho, tengo muchas dudas con respecto al resultado de ese partido.
Digamos la justa también, el gatito.
Sí, pues don
también,
Gastón, con Valentina
ahí,
con y Martina. Vale.
Y Martina, sí, sí. También, van los dos ahí, cabeza a cabeza, esto es un cabeza a cabeza ahí, y creo que lo será hasta el final. Pero bueno, Ese es el más difícil.
El más complicado.
Usted sabe que le está dando ventaja ya a Laval y a Martina.
¿Por qué?
Porque le está anticipando usted.
Ah, no, yo no.
Pero no dice el marcador exacto.
No, pero es que eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Pero ya, si tampoco
ese es el más difícil de pronóstico.
Tampoco es tan difícil. Se le puede preguntar a la IA nomás y ya está.
Bueno, pero la IA puede decir cualquier cosa y...
No sé
si la IA habrá acertado, por ejemplo, con el Suiza a Colombia, por ejemplo.
No, daba ganador a Colombia.
Claro. ¿Ves? ¿Eh? Se equivoca también.
Sí, también se equivoca.
También.
No es infalible.
Ya, no lo de Inglaterra, entonces lo dejamos en signo de interrogación. Todavía sí, déjenmelo pensar más, dirá usted.
Sí, pronóstico tremendamente reservado. Hoy, martes 7 de julio, 2015, sí. Empate.
Ya, y el último es Argentina-Suiza, que es el sábado 9 de la noche.
Argentina.
Ya. ¿Quién arbitra Francia-Marruecos? Facundo Tello, maestro. Ahí está un auditor que nos está preguntando. Cisterna Argentina, ¿eh? Incluso cuarto árbitro también. Veremos. Uy, el Barto.
Veremos.
La final Marruecos-Argentina, acuérdese de mí, dice otro amigo. Está lindo, Pedro. Sí, sí, perfecto. Ahí está, ¿eh? Cabeza a cabeza gana Gastón por un pelo, dice otro auditor. La polla. Don Roberto, no está Don Roberto, no, y está descansando, Claudito Alarcón.
¿Tan mal se me escucha?
O sea, no sé si lo confundió con Roberto, quería decirle algo a Roberto. En todo caso, mañana va a estar con nosotros. Ahí está.
Ahí está.
Por favor. Disculpe, pero esas elecciones no le ayudaron los árbitros como ha ayudado a Argentina FIFA, dice Marco, a todo el resto de las elecciones.
Para mí hay dos momentos clave en este Mundial, que con situaciones, no quiero establecer...
¿Dudas?
No, sí, dudas tengo muchas.
A ver.
Pero no quiero establecer, que se quiere ayudar deliberadamente a Argentina, ¿sí? Me parece que la jugada de Messi en el primer partido era para expulsión.
Contra Argelia. ¿Ya?
Una falta que merecía, sin ninguna duda, expulsión.
Al menos revisarla al VAR.
Al menos revisarla en el VAR. Y el penal de hoy.
Que yo creo una cosa, ¿eh? Yo creo que por lo que escuché ahí, se revisó la jugada en el VAR. Lo que ocurre es que no la consideraron penal. Por eso pero no lo llamaron al árbitro.
A mí me parece que...
El árbitro directamente ni lo vio.
No.
Ni lo vio.
A mí
no
me parece que
penal. Vamos a la pausa, Felipe.
Bueno.
Corre que te corre. Hay fútbol nacional. Ya le contamos lo del CIFUP. También cositas que están pasando. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo lo que necesitas para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Hay pocas cosas tan satisfactorias como encontrar justo lo que necesitas al precio que querías. Por eso vuelve Aluca Yamil de Unimark. Coca-Cola desechable original Light o cero un litro, 2 por 2,000 pesos. Papas fritas Lay's, variedad de 134 gramos, 2 por 3,000 pesos. Stock Coca-Colas, 26.876 unidades. Stock papas fritas, 28.900 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deportes.
La NFP y los clubes, no solo la dirigencia de la NFP, los clubes, programaron la fase grupal de la Copa Chile y ahora semifinal de Copa de la Liga, paralelamente con el Mundial.
No, las semifinales de la Copa de la Liga no sé. Lo que sí sé...
Hay una que sí va a coincidir.
Sí, lo que sí sé, que me explicaron desde la NFP el otro día, es que fueron los clubes de Primera B quienes solicitaron jugar la primera parte
a principio
del torneo
de
a principio de año, antes que comenzara su torneo.
Sí.
Que fueron los clubes de Primera B.
Eso no lo veo tan mal, mira.
Por eso que
no
después se provocó mal. Todo este error de que, o sea, todo este enredo de que estamos jugando a la fecha 5, después se juega a la fecha 2, después la 3.
Está bien, por eso. Entonces está compartida, porque no fue una buena programación, digámoslo, no fue una buena programación. La gente tampoco respondió, obviamente, porque. Se jugaban partidos paralelamente a lo del Mundial, con frío, en El Salvador un partido con 80 personas, Cobresal, La Serena, 7.000 personas para ver a la U, el peor aforo de toda la temporada en la U, La Calera la semana pasada, coincidiendo con un gran partido del Mundial, ya lo recuerdo. Todo eso que es lo que llevó a esta semifinal en la Copa de la Liga, que la tenemos mañana cuando no hay ningún partido del Mundial, pero aquí está, aquí están los cráneos nuevamente que aparecen. ¿Por qué? Porque el partido no va por TNT Sport. El partido va por streaming, por la señal de HBO Max, Felipe Espina.
Sí, pues.
Entonces, aquello que tiene la señal de TNT Sport no va a poder ver la primera partida de ida, semifinal, Unión La Calera Coquimbo. Escuchemos a Manuel Fernández, lo que habló del partido, un manto de piedad para esto.
Sí, lindo, lindo para nosotros jugar cada 3 o 4 días. Es lindo, también es lindo poder ver que el plantel tiene una competitividad tremenda porque los que le ha tocado lo han hecho de manera increíble, así que eso es algo a destacar también. Sabemos que van a ser 180 minutos, ellos de local se hacen fuertes, pero bueno, tratar de traer un resultado positivo para después finalizar acá en casa con nuestra gente.
Ya, vamos a ver este tema. Acá me dice Felipe algo interesante, Felipe.
Sí, es que, quienes tengan, contratado la señal premium de TNT.
TNT lo pueden ver.
Lo pueden ver ingresando a la plataforma de HBO con su proveedor. Entiendo que eso es, que así es. Con el proveedor de su cable, con su proveedor de cable.
Claro, acá hay muchos.
Entiendo que es así.
Acá hay muchos dirigentes. En Sapina es así también, ¿no? Ya, perfecto.
Yo
como no tengo el servicio, no puedo opinar.
Yo no sé si voy a. No sé si está bien lo que voy a hacer, pero yo lo tengo compartido con la mamá de los niños. Porque ¿ya? Como mis hijos ven. Mis hijos chicos, básicamente.
¿Y se puede ver desde dos plataformas? Sí, eso sí. No, porque por ejemplo, Netflix,
ver,
¿no?
No, yo lo puedo ver desde el teléfono y ella en la tele.
Ah, mira. Bueno,
me eché al agua. ¡Oh, me eché al agua!
Ahí está. Claro, para muchos dirigentes no es muy atractivo estas semifinales porque no hay equipo grande. Pues juega La Calera Coquimbo mañana y el jueves, pero no coincide con el partido de Francia, es más temprano el de Francia-Marruecos que el de Ñublense con O'Higgins.
Claro,
¿no? Lo tengo por aquí, entiendo que sí, porque es también a las 7 de la tarde, ¿no? Claro, 7 de la tarde Ñublense-O'Higgins en Chillán. Y a las 4 Francia-Marruecos. Bueno, puede llegar a coincidir si hay prórroga, no sabemos. Pero bueno, eso es lo que tenemos, semifinales de Copa de la Liga. Nosotros vamos a transmitir el fin de semana los partidos, las dos definiciones, porque estos son partidos de ida. Las dos definiciones vienen el domingo, ¿verdad, Felipe?
El domingo.
Y una tempranito y otra bien tarde, para complicar aún más la escena.
El turno.
¿No? Y el turno también, por supuesto, claro. Ya, este es un tema. El otro tiene que ver con lo que informamos hace un ratito en Radiograma y... el comunicado de prensa del CIFUP en el día de hoy, ¿lo has visto, Felipe? 42,7% de futbolistas extranjeros sin visa de trabajo.
O sea, jugando con visa turista.
¡Claro! O sea, este es un tema que partió por jugar en La Serena.
Sí.
Pero no son los únicos. O sea, el 42,7% de futbolistas extranjeros no están en La Serena. Están en distintos clubes. Puede ser de primera, puede ser de primera vez.
Que no está especificado qué clubes son, ¿no?
Claro, no está especificado. O sea, y esto se consultó, tuvimos por ahí un intermediario que consultó con la NFP y dice, no tenemos nada que ver, no controlamos estado migratorio. El registro de transferencia de futbolistas, ¿no? De la FIFA obliga a los clubes a hacerlo directamente. Por lo mismo no es parte del control de inscripciones de la NFP. Con suerte, ocupa otra palabra nuestro querido contacto allí, tenemos un asesor de migraciones que es para los jugadores de selección y que está a disposición de los clubes para la asesoría. Algunos lo usan, otros no. Esto es lo que nos conté de la NFP, ¿eh? Cada club los van a multar, nos dice. Van a multar a los clubes que tienen a los futbolistas en esa condición, sin visa de trabajo, extranjeros. Argentinos hay ahí, uruguayo, entiendo yo, colombiano.
No lo sé.
O sea, claro, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, es verdad. Porque puede ser que haya argentino, uruguayo, colombiano. ¿Cuántos hay aquí? Hay panameños. Hay. Sí. De acá estamos levantando el catastro de la NFP y los vamos a ayudar a regularizar. O sea, la NFP va a ayudar a los clubes a regularizar esta situación. Y dice, no se trasgrede la regla del campeonato, se trasgreden las reglas del estatuto de transferencia. Cuando le preguntamos si podía haber descuento de puntos para
el equipo. No. Es solo multa.
Multa económica. Sí. Y eso es. Felipe, nos queda una pausa en nuestro programa. Corre que te corre. Nos vamos a la última. A 1000, 2000, 3000 y hasta 4000. Sí, señor. Salva las semanas con las ofertas de Aluca y a 1000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos. Tenemos juegos para sudamericanos. Valledupar en un ratito.
Sí, pues.
Corre que te corre.
Corre.
maestro contratista. Que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro de Walt más 7 brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constromart de Arica, Puerto Montt. Constromart, profesionales de la construcción.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
Bueno, oye, espérame, ¿sí? Solo muy breve. Andrés Valdivia, el amigo que siempre está pendiente.
Andrés, siempre escribe.
Sí, un fenómeno. Video deporte, nos dice que si es cabeza a cabeza, mi lucha con Gastón, gana Gastón por un pelo.
Ah, claro. Sí.
Ahí pierdo yo.
Oye, una muy buena noticia para Tamara Leonelli. Oro en tenis de mesa, señores. Ah, no. Eso es de ahora, está ocurriendo en Valledupar, Colombia. La campeona panamericana dio vuelta un 0-2 en contra. Terminó ganando 3-2 a la venezolana Yoleidy Fernández. Yoleidy Fernández a la venezolana en su último duelo en la clase 4-5. Es una, sí, es la unión de clases 4 y 5, eso es. Y allí logró el oro Tamara Leonelli. No fue la única medalla, señor. Para tenis de mesa, impresionante. Ahí
tenemos a Nachito. Nachito Torres. Que es el número uno del mundo en su categoría.
Ignacio Torres. Armin Rosas, plata. Para tenis de mesa también, Armin Rosas ganó su tercer duelo. Se adjudicó la medalla de plata a la clase 11 del para tenis de mesa. Impresionante, y no es la última, señores. Hay otro oro para Chile, Luis Flores. Octavo oro, o sea, sería el noveno en este caso, sumado también el que habíamos ya comentado de Tamara Leonelli. Impresionante, va llegando oro porque hay un bronce también, ¿eh? Un bronce de Maximiliano Rodríguez para tenis de mesa también, y bronce de José Luis Serpa y de Ailín Espinosa. Es decir, medallas de bronce y dos de oro el para tenis de mesa, que ya había otorgado medallas, creo que fueron 7 el día de ayer. No, se pasaron los muchachos y muchachas allí en los Juegos para Sudamericanos de Valledupar. Vamos a estar seguramente escuchando en futuro ya sus voces, porque esto ocurrió ahora, se acaba de definir hace minutos. Juegos para Sudamericanos de Valledupar en Colombia, Bio Bio Deportes, Bella Partner ahí, de el Team para Chile. Ya, Felipín, ahí estamos observando entonces las últimas noticias que me llegan desde Rancagua. Roberto Rojas me entrega noticias. Atención, atención. Rumores, rum. ¿No estaba la cortinita de rumores? ¿Cómo era la que...?
La movida.
La movida, ¿no estaba por ahí, Rodrigo de la Rosa? Busca, busca que te busca. A ver, ¿vamos a esperar la cortinita o no? No está. Está rápido. Cuidado con O'Higgins. Se puede desarmar para los partidos con Boca. Y nosotros lo hemos comentado aquí, que se vienen choques entre equipos chileno y argentino en Copa Sudamericana, O'Higgins-Boca, y luego en Copa Libertadores, con Católica Estudiante y Coquimbo con Platense. O'Higgins podría desarmarse porque, mira, tres figuras que se podrían ir. Faunde, Felipe Faunde, lateral derecho. Martín Sarrafiore y Francisco González, que yo creo que es la figura de O'Higgins en este momento.
Sí. El mejor. ¿Y dónde podrían partir?
Faunde lo quiere la Universidad Católica. ¿Qué significa esto? Que no quedaron conformes para nada con Bernardo Cerezo y además lesionado Sebastián Arancibia. Problemas ahí. Martín Sarrafiore lo quiere Colo Colo.
Mire.
Es una de las opciones. Y Francisco González tiene propuesta de México y de España para ese jugador más cotizado y que probablemente sea el primero que deje el cuadro rancagüino.
Hola, Claudia Salas, ¿cómo le va?
Está Claudia Salas. Muy bien.
Usted ustedes.
Yo que no la interrumpimos mucho estos
comenzó,
días.
Comenzó.
Sí, pero me encanta cuando
comenzó,
ustedes
comenzó mi depresión mundialera.
¿Por qué?
Porque mañana es el primer día desde que empezó el mundial sin partido.
¿Por qué no hay partido mañana?
Porque se descansa. Descanso. El primer día de descanso.
Ah.
Entre octavos y cuartos.
¿Y qué van a hacer ustedes mañana?
Yo
Copa de la Liga.
Oye, te felicito porque hoy día ganó tu país.
Ganó con lo justo.
Ya, pero ganó.
Si
igual llevan los dos últimos partidos sufriendo, ¿verdad? Con el vaso medio lleno.
Sí.
Podría haber sido peor.
No, y la fase de grupo, el partido con Austria también sufriendo. El único que creo que no sufrió fue con Argelia, el primero.
¿Ustedes encuentran que fue sorpresivo, por ejemplo, que se fuera a Brasil?
Sí.
Ah, ya. O sea, ¿viste? Está bueno, porque un mundial que ha dado sorpresa.
Para mí te da sorpresa.
Yo te digo
sorpresa
algo.
Te da la
para
vida.
Mí fue más sorpresivo Brasil con Noruega que se vaya que hoy Colombia con Suiza. Porque yo veía a Suiza que iba a ser complicado. Y lo va a ser para Argentina también.
¿Y cuándo
Felipe
juega Argentina
no, Felipe dice que no, que Argentina le gana fácil a Suiza.
Fácil.
¿Sí? Y espérate, ¿y cuándo juega de nuevo Argentina?
El sábado.
A las 9 de la noche.
Ah, qué buena. Va a estar bueno ese carrete. ¿O te toca venir?
No, me toca Felipe. Me toca Felipe. No, tranquilidad, tranquilidad. Oye, a todo esto, lo hablamos al principio de nuestro programa, ya te entregamos. Todos europeos en cuarto de final. Un africano y un sudamericano.
Mira. Viene Europa.
Queda afuera. Argentina por un lado del cuadro. Queda afuera Marruecos y será una final europea.
Y va a ganar Francia.
Es mi candidato. Yo creo que gana.
¿Viste? No, si yo estoy seca para el fútbol.
Mi candidato es España. Y tú estás de testigo. Yo te lo he dicho en el programa. Y sigue haciéndolo.
Bueno, también tú me dijiste Portugal, Felipe. Te cambiaste la chaqueta.
No. Yo te dije, del corazón.
Ahí está.
Mi candidato del corazón era Portugal.
Pero ¿cuántos corazones tiene usted, Felipe?
Y en cosas
porque tenía también a Colombia. Tenía Colombia también como corazón.
Sí, también.
Dos preguntas importantes. La primera, ¿cómo van en la polla?
Yo con Felipe, muy bien.
¿Seguís bien?
Muy bien.
Qué seco. O sea, vais ganándote las 700.
Suerte, nomás, suerte.
Ya, y tú, pésimo.
Y como Pobrezal y Unión La Calera.
Peleando el deseo.
Ya.
Ahí está.
Mi segunda pregunta es si ustedes han visto a Pablo Flan, porque él cuando estaba en Argentina, que hicimos un despacho, me prometió un alfajor.
Lo hemos visto.
Y yo no me lo he encontrado.
Ahora yo te voy a decir algo. Si el alfajor no llegó hasta ahora...
Es porque
que Pablo llegó hace 3 semanas de vuelta, no, 2 semanas
no,
de vuelta.
Si llegó
no, menos. Sí, si no, me dijo que te llevo lo que quieras, pero me voy a demorar porque me queda para rato y yo dije, ya chao, va a llegar en un mes.
Yo creo que la mañana llegó. Alfajores llegaron la mañana.
Si te trae un alfajor después de 2 semanas, ya no me lo comería.
¿Por qué si dura el alfajor?
El alfajor no se echa a perder.
No, yo no le haría asco
a
ningún
alfajor. Estamos con 40 grados de temperatura.
Además,
Felipe. No.
No, yo le hago el alfajor, da lo mismo.
Además, depende de qué tipo de alfajor. Si es chocolate, puede ser que ya haya derretido, pero si es...
Ojalá que haya escuchado esto, Pablo Flam, y que llegue con mi alfajor.
Lo arregla con Pablo Flam, tiene su celular.
Acá existe marca, que no voy a decir el nombre, pero con H, que por último lo vaya a comprar allá y haga como que me lo trajo a Argentina.
La capital de Cuba, ¿no?
Lo compromete de esa manera. Muy bien, bueno. Claudita, un gusto y por supuesto te estamos escuchando hoy en la radio. En instante.
Lindo, los quiero.
Gracias, chao. Buenas noches.
Bio Bio Deportes fue una presentación de... Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 20:33 minutos. Tenemos 13,6 grados en Santiago. Una jornada muy, muy temperada, anormal encuentro yo para esta época del año. De hecho, se esperaba una máxima de 21 y tuvimos 24,5 grados de máxima en Santiago, lo cual es un montón. ¿Qué va a pasar el resto de los días? Mañana vamos a tener cielos nublados con mínima de 10, máxima de 18. Un panorama similar para el jueves, pero algo de sol durante la mañana. Y el viernes nuevamente cielos nublados, extremas de 10 y 16 grados. Martes 7 de julio. ¿Qué pasó un día como hoy? Hoy cumpleaños un fiel auditor de nuestra radio. Ringo Starr cumple 86 este 7 de julio, el legendario baterista que nació en Liverpool, parte de los Beatles, y que sigue activo con su mensaje de paz y amor. Y él les quería contar que, si bien tocaba la batería, es responsable de temas muy famosos como Yellow Submarine y With a Little Help from My Friends. Él compuso varias canciones propias como Octopus Garden, a pesar de que los mismos Beatles dijeron que cuando él presentaba canciones, un poco que se reían, pero las iban ajustando y al final la cosa terminaba bien. Bueno, ha habido encuentros y desencuentros en esta banda, hoy que tiene solamente dos integrantes vivos. Uno de ellos, Sir Paul McCartney, que le mandó saludos públicos a Ringo Starr. Y recordemos que el 2023 ambos lanzaron Now and Then, que es la última canción de los Beatles, y que escribió John Lennon, o al menos empezó a escribir John Lennon antes de su muerte. Y los tres miembros supervivientes de la banda quisieron terminarla a fines de la década de los 90. Sin embargo, la cinta original de John Lennon tenía mucho ruido de fondo, y solo cuando Peter Jackson crea el documental Get Back en 2021, McCartney y Starr tuvieron acceso, quiero decir, a la tecnología que podía revelar la interpretación que Lennon había dejado en la cinta. Así que Now and Then, no sé si la han escuchado, es una muy linda canción, es la última canción oficial de los Beatles, donde además podemos escuchar nuevamente la voz de Paul McCartney. Este 7 de julio es el día del chocolate, cosa más buena. Se simboliza el vínculo histórico entre el cacao y las culturas ancestrales de América, como la maya y la azteca, que consideraban al cacao como un alimento de los dioses. Estoy muy de acuerdo con eso. El cacao tiene más de 5.000 años de historia en nuestro continente, y a través de esta conmemoración se busca dar visibilidad a toda la cadena productiva del cacao, desde su origen en las plantaciones hasta su transformación en chocolate, un producto que se consume y disfruta en todo el mundo. Durante el siglo XVI, Cristóbal Colón y Hernán Cortés introdujeron el cacao en Europa, en la corte española. Al mezclarlo con azúcar, leche y canela, surge la versión dulce de esta bebida. Posteriormente, el cultivo del cacao se expandió por el mundo, primero a las islas del Golfo de Guinea y el sudeste asiático en el siglo XVII, y más tarde a Samoa y Nueva Guinea en el XVIII, gracias a los alemanes. Los beneficios potenciales para la salud de los granos de cacao son debido a que contienen una gran cantidad de fitoquímicos, como los polifenoles, que aportan múltiples beneficios para la salud. Entre ellos destacan los flavonoides, que son pigmentos naturales con una potente acción antioxidante que ayudan a neutralizar los radicales libres en las células y a reducir la oxidación del colesterol LDL, lo que contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Así que a comer chocolate, pero no cualquier chocolate, tiene que tener un porcentaje alto en cacao. Los productos derivados del grano de cacao, como el cacao en polvo, el licor de cacao y el chocolate amargo, son particularmente ricos en estos antioxidantes como catequinas, y todos pertenecen a la familia de los flavonoides. Eso sí, hay una mala noticia dentro de todo esto. Sí. Porque el chocolate estaría amenazado y se anuncia una escasez para el año 2050. Producto, ¿adivinen de qué, pues? Del cambio climático, efectivamente. Dicen que el aumento de las temperaturas globales y las lluvias irregulares podrían hacer que haya problemas en los suelos donde se cultiva la planta del cacao. A pesar de que yo después he leído algunos estudios donde dicen que no pasa nada, que todo va a estar bien, que se está trabajando en la tecnología para poder hacer frente a este problema. El Día del Cacao se celebra hoy y, por otro lado, el 13 de septiembre, porque coincide con el nacimiento de Milton Hershey, que es el fundador de Hershey Company, todos conocemos esos chocolates, y del escritor Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolates. ¿Saben cuánto chocolate consumimos en Chile? 2,1 kilos por persona al año. Me parece que tiene que haber mucha gente que no come chocolate, porque yo sin duda como más de 2,1 kilos de chocolate al año, entonces yo claramente incido bastante en ese promedio. Y fíjense que lo que está cambiando, eso sí, en Chile, más que el volumen, porque seguimos liderando en nuestro continente con el consumo del chocolate, es la forma de elegir, porque hoy día efectivamente sí, la gente está buscando más calidad, mayor porcentaje de cacao, se está preocupando de la trazabilidad, de si acá hay comercio justo, certificaciones orgánicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se conmemoró hoy en Chile el Día del Chocolate? De una manera muy particular. Porque se hizo una vaquita en el Festival de Osorno con el chocolate más grande del mundo, pero, como ustedes van a ver en las imágenes, terminó con el desplome de la vaquita. En mil pedazos en el suelo la vaquita. Pero igual hay que tomar en cuenta que esto sucedió cuando ya venía la etapa del desarme de la vaca para poder comerse el chocolate. Es cuando empieza el chef Carlo von Mühlenbrock con los martillazos, y quizás no fueron bien calculados, porque la vaca se podría haber desprendido de una manera un poco más digna, pero fue como medio trágico el final que tuvo la vaquita. Una escultura de 600 kilos, que era parte de esta ceremonia de clausura del Festival de Osorno, y estaba hecha con chocolate suizo, 58% de cacao, por la chef pastelera Javiera Villegas, junto a estudiantes de gastronomía del CFT Santo Tomás Osorno, el principal atractivo del festival finalmente, y que también distribuyó más de 1,000 vasos de leche con chocolate mediante un sistema que simulaba el ordeño de una vaca. Y así terminó, pero bueno, yo me imagino que recogieron el chocolatito del suelo y se lo comieron igual. Yo habría hecho eso al menos. Son las 20:40, vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
20:42, estamos preocupados sin duda por lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, y para este miércoles continúa la alarma por intensas lluvias en la región de la Araucanía y de los ríos. Senapred ha hecho un último balance y queremos saber cuál es la situación en vivo. Le vamos a preguntar al periodista de Radio Bio Bio, Cristian Serna, que se encuentra en la región de los ríos. Cristian, buenas noches.
Hola Claudia, muy buenas noches. Efectivamente, nosotros estamos aquí en la comuna de Corral, donde llueve intensamente y de manera intermitente también, con leves lapsos donde no precipita, pero luego continúa. En la última jornada han precipitado, escuchan bien, cerca de 110 milímetros, y durante la madrugada van a continuar las lluvias, cerca de 80 milímetros más hasta la madrugada. Eso ha provocado que algunos esteros y ríos se desborden. Hay varias viviendas, más de 10 que están anegadas, y otras también que han sido afectadas por el deslizamiento de tierra, laderas de cerro que han arrastrado barro, árboles, piedras, y esas han quedado algunas al lado de las casas, otras sobre las viviendas. Afortunadamente, lo único positivo es que no se ha reportado personas heridas, no hay lesionados, pero ¿Cristian? La situación es crítica.
Sí, estábamos viendo ahí también en imágenes el trabajo de carabineros y de las autoridades, porque también por la caída de árboles hay rutas cortadas. Si tú nos pudieras contar cómo está la conectividad.
La comuna de Corral, donde en este instante nos encontramos, tiene dos formas de conectarse con el resto del continente. Una es a través de las barcazas subsidiadas por el Estado, que están operando. El puerto no está cerrado, pero minuto a minuto se va evaluando. La próxima evaluación será a las 21 horas para saber si se cierra o no el puerto por completo. Las barcazas salen cada una hora. La anterior salió a las 20, ahora a las 21. El camino está completamente colapsado con agua, en algunos lugares con 1.5 metros de agua en el camino, por lo tanto ningún vehículo puede pasar, exacto, ni siquiera los carros de bomberos.
Y Cristian, el desborde del río San Juan, en la localidad del mismo nombre, ahí justamente en Corral, fue bastante complejo. En redes sociales se veía como ahí los vecinos, como podían, trataban de sacar el agua, pero efectivamente hay varias casas que resultaron anegadas, ¿no?
Sí, de hecho están inhabitables. Hay un albergue que se dispuso por parte del municipio, pero no hay personas que hayan llegado al albergue. Afortunadamente tienen redes de apoyo, se han quedado en casas de familiares, que es mucho más cómodo también para ellos. Pero efectivamente el desborde de ese cauce de agua provocó la inundación de varias viviendas, y están preocupados también por sus animales, porque lo que se evacúa o lo que se logra sacar de ahí son las personas, pero muchos en el campo también tienen animales de corral.
Claro. Cristian, ¿qué han dicho las autoridades respecto a, sobre a cómo se va a seguir manifestando este sistema frontal que va a pasar mañana? Porque decían que esto iba a seguir hasta el miércoles, y tú nos hablabas de más de 100 milímetros de precipitaciones. Entonces, claro, si esto sigue aumentando, la situación puede ser bien crítica.
Sí, de hecho se ha indicado que son 3 los sistemas frontales que van a llegar a la zona, y este recién es el primero. Es un tren, uno tras otro. Afortunadamente los que vienen son un poco menos intensos. Durante la madrugada y también mañana se supone que habrá tormenta eléctrica. Y además la lluvia y el viento se va a mantener acá en la zona.
Sí, es importante la isoterma cero también, porque de eso depende que haya o no riesgo de aluviones. Y tengo entendido que, de todas maneras, desde Senapred se están tomando las precauciones al respecto, o al menos hay cuadrillas allá pendientes de la situación eventualmente.
Sí, sí, la isoterma cero, de hecho, se ha indicado que está relativamente alta, y eso provoca que la zona donde habitualmente debería nevar, finalmente cae agua, y eso provoca que la nieve se derrite. Se genera un aumento en el cauce de agua y arrastra todo lo que tiene a su paso, los árboles que han caído, mucho barro, y eso incluso está provocando que las zonas donde, ya sea las empresas sanitarias o los APR, donde captan el agua, tienen que cerrar, porque derechamente la turbidez es tanta que los filtros no dan abasto y podrían dañar toda la red. Aquí, por ejemplo, en Corral, la zona más baja no tiene agua potable en este instante, por lo mismo, porque la acumulación de sedimento impide que el sistema opere de manera normal.
Claro.
Un dato extra, nos acaban de comunicar hace tan solo segundos, de hecho se están movilizando, no sé si ustedes ven a mi espalda los equipos de emergencia, hay un derrumbe que acaba de ocurrir, aparentemente un segundo piso de un, no sé si es supermercado, un local comercial, se ha caído, y esto es precisamente por lo que está ocurriendo acá en la zona. Sigue lloviendo intensamente.
Perfecto, vamos a estar monitoreando también esa situación que tú nos contabas. Cristian Serna, periodista de Radio Bio Bio en la región de Los Ríos, muchas gracias por tu completo reporte.
Buenas noches, estamos en contacto.
A propósito de lo que nos contaba Cristian, existe un protocolo de evacuación y resguardo ante posibles desprendimientos de material, y lo ha desarrollado Senapred, y que tiene que ver con una evacuación segura y ordenada de las familias. En caso de ocurrir esta eventualidad, desplazarse hacia los puntos de encuentro previamente definidos por la autoridad local, alejarse sin duda del curso de ríos, esteros y quebradas si no existen zonas de encuentro oficiales en las cercanías, evacuar hacia pisos superiores, techos o estructuras elevadas si es que el aluvión se aproxima y es imposible salir del inmueble, mantenerse alejado de la zona del desastre, ya que de forma posterior podrían generarse nuevas remociones en masa. Sabemos que es importante tratar de llegar a la casa a recuperar lo que sea posible, pero dicen las autoridades no acercarse en caso de que esto se pueda repetir y regresar al hogar entonces únicamente cuando los organismos de emergencia indiquen de forma oficial que el entorno es seguro. A propósito de este tema, vamos a conversar con Carla Amtmann. Ella es la alcaldesa de Valdivia, con quien ya estamos en contacto. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches acá, desde las distintas calles de Valdivia, recorriendo obviamente la situación, que es compleja, pero que nos tiene a todos nuestros equipos desplegados.
¿Cuál es la situación o el balance que hacen en la región después del monitoreo que están haciendo por parte del municipio, pero también de SENAPRED?
Bueno, primero transmitir de que si bien nosotros somos una de las comunas más lluviosas de Chile, efectivamente el frente que estamos enfrentando ha implicado una acumulación de agua mucho mayor de lo normal. Ya llevamos más de 150 milímetros acumulados, todavía nos quedan varias horas de lluvia y eso ha implicado sus principales afectaciones, varias calles, puntos críticos inundados. Que están en algunos casos afectando varias viviendas y también remociones en masa, fundamentalmente en el sector costero, que para nosotros es de alta preocupación y en donde implica no solo un monitoreo, sino que activación directa de nuestros equipos para poder despejar la ruta y garantizar seguridad a nuestras familias.
Sí, se hablaba de casas anegadas producto de salidas de ríos, ¿no?
Fundamentalmente, nosotros lo que tenemos son anegamientos de distintas calles que terminan llevando inundación a casas puntuales y particularmente también en el sector costero, algunas crecidas de cauces que generan inundaciones a las viviendas aledañas. Esas son las dos principales causantes de hoy día afectaciones a vivienda. Adicionalmente a eso, unas remociones en masa que ponen en riesgo algunas viviendas y por lo mismo ahí hemos generado las condiciones para que las familias el día de hoy no pasen la noche en estos hogares y puedan estar en lugares seguros.
Claro, hay indicaciones claras, me imagino, para la población de lugares de encuentro que son seguros en caso de estas remociones en masa.
Sí, bueno, nosotros tenemos disponibles lugares de albergue, no obstante, estos no han sido requeridos ni necesarios y por lo tanto se han activado las redes familiares de vecinos a propósito de los casos puntuales. Todavía son una magnitud abordable por parte de la gestión que el municipio de manera directa está realizando y que lo vamos haciendo en coordinación también con las otras instituciones y con los vecinos y vecinas. Y ahí señalar y destacar el tremendo trabajo que están haciendo nuestros equipos. Nosotros tenemos más de 100 funcionarios desplegados en estos momentos. En la jornada nocturna estamos con 16 unidades y cuadrillas desplegadas en los distintos puntos críticos, atendiendo los diversos requerimientos, obviamente siempre con grados de complejidad, pero reivindicando el hecho de que somos los municipios la primera puerta de entrada y además de acción de respuesta a los requerimientos de nuestros vecinos y por lo mismo ahí en la primera línea de manera permanente trabajando en el territorio.
Sí, esto estaba anunciado. ¿Están conformes con cómo han funcionado las medidas de mitigación o de prevención que había tomado el municipio?
Mira, nosotros estamos enfrentando, diría, en el país entero situaciones nuevas. En Valdivia, como les reiteraba, nosotros somos una de las ciudades más lluviosas del país. No obstante, estamos viendo situaciones de alta acumulación de lluvia en poco tiempo. Uh-huh. Entonces, las acciones de prevención que son permanentes y que realizamos tanto el municipio como también unidades del MOP en los diversos lugares, que implica la limpieza de sumidero, la limpieza de cauces y canales, permite poder tener un flujo de las aguas. No obstante, en algunos puntos críticos nosotros ya sabíamos y así informamos a los vecinos que íbamos a tener lugares de inundación. Por ejemplo, en este momento me encuentro en uno de esos puntos, que es René Schneider con Rubén Darío, que tiene una inundación a propósito de una obra que se está realizando de arreglo precisamente de la red de sumidero, pero que genera esta afectación a propósito de la obra en ejecución. Tenemos otros lugares que se inundan porque tienen requerimientos de obras estructurales que estamos esperando por años, que tanto el MOP como el MIMBU realicen. Mm. Y por lo mismo, la cantidad de lluvia hace que estas zonas lleguen a un nivel de colapso que Exacto. nosotros contenemos con motobombas, pero que siempre tienen una limitación estructural.
Sí, claro, y que cualquier esfuerzo de prevención o mitigación queda corto porque las condiciones meteorológicas son muy adversas. Y al respecto de esto, ¿qué les han dicho? ¿Cómo se proyecta? Porque teníamos entendido que esto seguía al menos durante la madrugada del miércoles.
Sí, nosotros estamos preparados con nuestros equipos proyectando de que las lluvias van a durar hasta tempranas horas de la madrugada. que el día de mañana esto debiera disminuir, pero de todos modos vamos a tener lluvia y con la acumulación de agua del día de hoy todavía vamos a tener algunos grados de afectación, y por lo mismo todo el despliegue municipal está en su máxima capacidad. Tenemos a los equipos 100% desplegados porque entendemos que
alcaldesa, sí. Surgió algo de último minuto que nos contaba también nuestro periodista en terreno, Cristian Serna. Él nos hablaba desde Corral y nos señalaba que justo en ese preciso momento, mientras hacía su despacho, se estaban movilizando equipos de emergencia y carabineros, porque se había informado del colapso de un techo en un centro comercial del segundo piso. No sé si tiene algún antecedente respecto a esto.
¿Me puedes repetir la pregunta? Porque sabes que se cortó, no sé si será sí. La señal, pero algo pasó.
Sí, es la señal ahí que no está funcionando también. Le decía que nos reportaba nuestro periodista desde Corral que Carabineros estaba acudiendo a un centro comercial donde habría colapsado una techumbre. ¿Tiene información sobre eso?
Mira, bueno, Corral es nuestra comuna vecina. Yo me he comunicado con el alcalde de Corral durante la jornada de la tarde, entre otras cosas, para ponernos a disposición del apoyo. Efectivamente, la comuna de Corral se ha visto mucho más afectada, sí, a propósito de las remociones en masa. Parte de nuestros equipos del Cuerpo de Bomberos de Valdivia se ha dirigido al lugar a apoyar y estamos atentos a los distintos requerimientos. Hoy día la mayor cantidad de esfuerzos, tanto de carabineros como de las distintas unidades de las instituciones públicas, están concentradas en Corral, uh-huh, y nosotros desde el municipio de Valdivia estamos concentrando todos nuestros esfuerzos para contener la situación acá con nuestros vecinos y a disposición de cualquier requerimiento que mañana también el colega de Corral tenga de nosotros y obviamente, sí, como capital regional a disposición de apoyar.
Sí, de todas maneras, y eso es lo que se agradece también, que hay una cooperación entre los municipios. Alcaldesa, tomando en cuenta que esto debería amainar durante la mañana pero que va a seguir precipitando durante la madrugada, ¿cuál es el llamado a los valdivianos?
A ver, tres llamados principales. El primero es que no salgan de sus hogares si no es necesario. Para nosotros es muy importante que se resguarde fundamentalmente a la familia, que no incurran en riesgos que no sean necesarios. Lo segundo es que cualquier llamado de emergencia, que sea efectivamente una emergencia, que colaboren con el despliegue de nuestros distintos equipos. Tenemos un conjunto de viviendas afectadas por las inundaciones y ahí pedirle a los vecinos que prioricen sus llamados cuando el agua efectivamente esté en riesgo de entrar a las viviendas, para que así nosotros podamos desplegar con información veraz de mejor manera nuestras capacidades.
Claro.
Y lo tercero, que siempre en estos momentos a mí me interesa reiterarlo, es que es muy importante la colaboración en la limpieza. Nosotros nos encontramos de manera permanente, ya que limpiamos todos los días los sumideros y los cauces y canales con colchones, electrodomésticos, basura, que daña las capacidades de una ciudad
de hacerse maneras.
Cargo de las emergencias. Entonces ahí a los vecinos pedirles que nos acordemos cuando no llueve, de que las lluvias también las podemos, los efectos de la lluvia la podemos mitigar en la medida en que todos colaboramos también con la limpieza de la ciudad.
Muy bien, alcaldesa Carla Antman, alcaldesa de Valdivia, muchas gracias por este contacto, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien, y aquí vamos a estar reportando también desde terreno junto a nuestros vecinos por cualquier requerimiento y alerta.
Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a la música, hoy en la radio escuchamos a los tres, INRI.